Más de 420 mil muertes al año están asociadas a la falta de polinización de las plantas. Así es. De acuerdo con un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan, la deficiente polinización ha provocado una pérdida de entre el 3 y el 5% de la producción de alimentos, lo que genera aumento de enfermedades crónicas y, con esto, la muerte de 427 mil personas al año. La progresiva desaparición de insectos y animales polinizadores en nuestro planeta es ocasionada por el cambio climático, el uso de pesticidas nocivos y la sobreexplotación de la tierra, por lo que la producción de frutas, verduras y frutos secos ha disminuido considerablemente. Más adelante les tendremos detalles sobre este acontecimiento.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Muy buen día, qué bueno que nos están escuchando aquí en este podcast. Está con ustedes una servidora, Aleida Calleja, que no soy experta en nada de los temas ambientales, pero no vea cómo soy chismosa de estos temas. Y me acompaña alguien que sí es experto en estos temas ambientales, que es Cuauhtémoc León. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
Muy bien, mucho gusto estar aquí para tratar el tema de agricultura y medio ambiente.
Oye, pues es un temazo, ¿eh? Porque déjame decirte que pocas veces nos sentamos a pensar de dónde vienen nuestros alimentos. Es una cosa tan cotidiana, tan natural, pero la producción de alimentos y el impacto que pueden tener en el medio ambiente es muy fuerte. Yo no me imaginaba que fuera una cosa tan potente.
Nadie realmente piensa en de dónde viene tu café, tu chocolate que te estás comiendo, ese arroz, el plátano o el mango en turno, manzana, pepino y tu lechuga.
Todo lo que tiene que pasar para que eso finalmente llegue a tu mesa. Y parece un absurdo que algo que nos alimenta y que además mantiene nuestra salud pueda tener un efecto tan terrible en el medio ambiente, sobre todo cuando hablamos de agricultura, insecticidas, pesticidas o incluso fertilizantes.
Fíjate que el espacio donde se producen, la forma en que se producen, nos es prácticamente oculta. Y sí, todos los elementos que están asociados a eso son como, para este podcast, hacer una suerte de espionaje. O sea, te propongo que pensemos en que hacemos un espionaje a los elementos y vínculos que hay entre la forma de producir, la forma de comercializar y los efectos indirectos en salud y en medio ambiente, en la biodiversidad.
Creo que también vamos a tener que hablar el papel tan importante que tienen los insectos u otros animales que son polinizadores y que también se ven muy afectados precisamente por estos plaguicidas, pesticidas, y que eso está alterando la producción de alimentos.
Bueno, ya en ese canal hablemos del insecticidio.
Y para eso tenemos con nosotros a Brenda.
Brenda Santiago es bióloga de origen, maestra en ciencias agropecuarias, es decir, es experta en el agro. Bienvenida, Brenda.
Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí.
Oye, Brenda, a ver, Cuauhtémoc dice insecticidio. Yo creo que sí. Yo me acuerdo que cuando era niña viajaba por la carretera con mis padres y el parabrisas quedaba lleno de insectos que chocaban contra el parabrisas. Ahora manejas horas y horas y horas en la carretera y no hay un solo bichito en el parabrisas. ¿Qué está sucediendo?
Mucho tiene que ver justo con este abuso de los pesticidas, porque evidentemente cuando empieza la producción agrícola pensábamos que todos los insectos eran malos, pensamos a lo mejor en los mosquitos que nos molestan, que nos pican, pero no teníamos conciencia de cómo son importantes estos animalitos y tienen una función dentro de los ecosistemas. Al querer acabar de forma muy rápida con estas plagas, no nos habíamos estado dando cuenta que podemos afectar a otras especies como las abejas, como las mariposas, que nos ayudan a polinizar no solo los cultivos, sino otras especies vegetales que están en los ecosistemas y que son muy importantes para que otros animales puedan existir y tengamos otras aves, otras plantas. Esta parte del abuso de los insecticidas no solo ha impactado que se contaminen nuestros alimentos, sino tener a lo mejor esta pérdida de la experiencia de antes salir y tener este contacto con la naturaleza, ver a los insectos, las mariposas, y ahora haberlo perdido.
Oye, a ver, Cuauhtémoc, dime si estoy en lo cierto o no, pero muy pocas veces pensamos en los insectos como polinizadores, o poco pensamos en los polinizadores y la importancia que tiene para la producción de cualquier alimento en este planeta.
Bueno, vamos a pedirle a Brenda primero que nos explique qué es eso de la polinización, para luego hablar de qué pasa si no hay polinizadores.
Bueno, la polinización es este proceso donde un animalito, puede ser un ave, un insecto, un mamífero, como los murciélagos, los escarabajos, los colibríes, visitan una flor para obtener néctar, para alimentarse de ahí, por ejemplo, en el caso de las abejas, para recolectar polen y hacer miel, y van de flor en flor, y al llevar polen de una flor a otra, ocurre este proceso de polinización, que es fertilizar una flor para que esta flor empiece a producir frutos, y pues son los frutos los que nosotros consumimos, ¿no? Y hay una infinidad de cultivos que se producen a través de la polinización y que necesitamos esta diversidad de animales porque cada animal poliniza una planta en específico.
A ver, entonces, mangos, aguacates, manzanas, no podrían existir sin polinizadores.
Es correcto. Incluso las almendras, y ahorita que está muy de moda el consumo de estos alimentos,
de bebida de almendras, cosa, ¿no?
Exacto. Ajá. No lo podríamos tener si no fuera por los polinizadores.
¿Cómo no obtengo mi leche de almendras sin los polinizadores?
Si no hay una abejita que lleve el polen de una flor a otra, no podríamos producir almendras que nos permiten tener la leche.
De hecho, no podríamos tener ninguna planta, ningún fruto, sin esos polinizadores, hasta creo que el mezcal tiene que ver, ¿o no?
Bueno,
eso sí le interesa.
Lo que sabemos es que a cualquiera que escuche este podcast le va a saber bien conocer la idea que el mezcal o el tequila no podría existir sin murciélagos. ¿O me equivoco, Brenda?
No, es correctísimo. Los murciélagos juegan un rol fundamental para poder tener estos productos.
Es que ahora con el COVID, ¿cómo se fueron contra los murciélagos? O sea, había lugares en los que les empezaron a matar, ¿no? Pensando, bueno, en esta cosa que se dijo que el COVID venía de una transmisión posiblemente de algún murciélago, pues la gente como que empezó a alucinar y empezaron a matarlos. Pero de todas maneras están como muy estigmatizados.
Sí, ahora que entremos a ¿qué sería un planeta sin insectos y sin polinizadores? La lógica que tenemos de ciertos mitos ha hecho imágenes de la naturaleza perversas. Y yo creo que de los organismos más atacados, más malignos, digamos, en sus mitos, es el murciélago. Y tiene unas ventajas enormes para la vida, no solo para que exista lo que tomamos como bebida clásica en México, que es el mezcal, el pulque y el tequila, sino para el control de otras plagas de moscos. Consumen millones de toneladas de moscos. Esas relaciones entre la agricultura y la naturaleza son parte de esto que estamos averiguando.
A ver, Brenda, si utilizamos demasiados insecticidas o fertilizantes para las plantas, no solamente estamos afectando ese alimento que ya viene con muchos químicos y que a la hora que te lo comes obviamente va a tener un efecto en tu cuerpo, pero también tiene una afectación en los polinizadores como los insectos, como las abejas, los colibríes. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo funciona este círculo?
Esa es una pregunta súper interesante y creo que está muy orientada a que creíamos en este concepto de que si industrializamos todo, si metemos muchos fertilizantes, muchos pesticidas, vamos a tener en poco espacio muchísima producción de alimentos. Pero nos hemos dado cuenta, y es justo lo que ahora queremos revertir, que cuando abusamos de los fertilizantes y de los pesticidas, destruimos los suelos y atacamos a otras especies. Y a lo mejor ahorita decimos, bueno, no tenemos abejas y no polinizamos. Pero ¿qué más pasa? qué otras especies dependen de las abejas y qué otras aves y qué otros mamíferos, estamos perdiendo esa biodiversidad. La buena noticia es que podemos resarcir ese daño integrando nuevamente los ecosistemas a los sistemas productivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de usar fertilizantes, pues regresamos a las compostas, utilizamos lo mismo que producimos en el sistema para poder abonar los suelos y al haber otras especies de plantas que no nada más sea un monocultivo. Y no pensemos, por ejemplo, en los sistemas de la milpa, donde tenemos el chile, el maíz, el frijol, que ya es una variedad, no solo es un monocultivo, sino otras plantas que a lo mejor no son productivas, pero me van a ayudar para el control de plagas, porque algunas ahuyentan los insectos por los químicos que producen, y al haber esa planta, a lo mejor hay catarinas, y esas catarinas me van a ayudar también a controlar otras plagas. Entonces,
yo diría que escuchemos el siguiente comentario, que me parece que nos va a ilustrar mucho mejor el punto.
La diversificación productiva, ¿no? Por ejemplo, la milpa intercalada con árboles frutales. O sea, los productores de café son pequeños productores que tienen una hectárea de café y una hectárea de milpa. Y no es una milpa normal de maíz, frijol y calabaza, sino que estamos implementando diversificar estas milpas con más variedades y también con otras cadenas productivas como la apicultura, en zonas más bajas también sembrando cacao. Si bien el café pues es un commodity y es el que genera más recursos en la economía familiar campesina, pues la estrategia es la diversificación productiva. Tanto en la Sierra Norte como en Oaxaca somos organizaciones cafetaleras, pero también nos dedicamos a otros productos. Lo diverso hace que se mejore, por ejemplo, los suelos. Trabajamos mucho con diversidad también de café, o sea, no solo con una variedad de café, ¿no? Tenemos, por ejemplo, parcelas demostrativas, jardines varietales con más de 30 variedades de café. Trabajamos también devolviéndole al suelo diversidad, como activando estos microorganismos de montaña y también pues, con un enfoque de paisaje. Dependiendo del paisaje, también trabajamos, por ejemplo, con restauración forestal. Entonces, toda esa megadiversidad hace que estos ecosistemas sean súper sanos y es una ventaja porque la agricultura al final está como esta relación que decían, que hablaban de agricultura con medio ambiente, pues ahí se ve claramente, está haciendo que estos territorios, estos paisajes, pues sean mucho menos vulnerables debido a su gran diversidad.
Ana Tejero, asesora de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca.
Eso me va a ayudar a reducir también el uso de los pesticidas, que sí, justamente los alimentos llegan contaminados. A veces pensamos, lavarlos es suficiente.
¡Eso!
Pero no, algunas plagas se alimentan de la savia de las plantas. Entonces, para poder llegar a estos insectos, necesitamos rociar los campos y el químico se absorbe por la savia de las plantas para poder llegar a la plaga. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra plantita, las hojas, los tallos, los frutos ya están contaminados. Entonces, no hay forma de deshacernos de ello. Por eso es tan importante que preferamos consumir alimentos que hayan sido producidos sin estos agroquímicos.
Vamos a saltar a dos elementos de esta investigación forense.
Del insecticidio.
Del insecticidio. Lo que uno encuentra de oferta tanto en el tianguis como en los supermercados son alimentos muy bonitos, manzanas prácticamente perfectas, peras
y tomates perfectas, redonditos, ¿no? Y rojos,
y,
¿no?
Y todos como uniformes impecables.
Como digamos, de revista, pues, ¿no?
Exactamente, como foto de modelo. ¿Qué es lo que están haciendo las prácticas agrícolas que descartaron los feos, se volvieron disque inocuos? Pero con estos fertilizantes, todos los agroquímicos para usarlos como genéricamente, ¿qué es lo que tú podrías decir que está pasando y dónde quedaron los feos?
Ahí voy a culparnos a nosotros, a los consumidores, porque nos gusta justo eso, ¿no? Ver frutas muy grandes, las verduras parejitas, bonitas, que podamos todas cortar y se vean bonitas en el plato. Y la industria ha abusado de eso. Justamente para poder producir esos alimentos que tengan todos el mismo tamaño, todos el mismo color, toda la misma forma, seleccionan una planta. Y esa planta la reproducen una y otra vez con estos agroquímicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas frutas que se ven verduras súper bonitas y las que a lo mejor no nos parecen tan estéticas, ¿no? Que están más chiquitas, que se ven medias deformes, que el color es diferente, los tamaños varían, ¿qué pasa? Seguramente estas frutas que están más feitas vienen de producción familiar, a pequeña escala, local, que han sido semillas seleccionadas a través de muchas generaciones, que ellos, los productores, conservan porque tienen un gran valor y que están seleccionadas para diferentes climas de forma natural. Ha sido la evolución de la planta. Y entonces ellos producen de esta manera sustentable en parcelas, en sistemas de milpa, y que no son productos homogéneos, porque así es la naturaleza. Podemos escoger estos productos
claro,
locales.
Claro, porque yo cuando voy a los mercados orgánicos, por ejemplo, la manzana es más chiquitita, más chueca, más no sé qué, pero tiene un sabor totalmente distinto a la manzana redondita, grandota, brillante como con cera, que está en un gran supermercado. La llevo y nunca le sale un gusano, por más que la deje semanas y semanas y semanas, primero se arruga antes de que le salga un gusano. Y esta otra manzana que compré en un mercado orgánico, a la semana y media, si no me la como, ya se está pudriendo o ya le nació un gusanito. Yo ya no veo gusanos en las frutas y en las verduras. ¿Qué pasa?
Seguramente están llenas de pesticidas y ese es un problema porque pues también nosotros los consumimos. A lo mejor asociamos esta parte de un alimento saludable porque tiene muchos nutrimentos. Sabemos que hay que consumir ensaladas, frutas y demás, pero no estamos pensando justamente lo que mencionabas de la inocuidad, que es que estos alimentos no nos causen enfermedades, porque a lo mejor la manzana pensamos que es muy saludable, pero consumimos la que está llena de pesticidas en vez de esta manzana local que está más chiquita y que esa sí lleva todos sus nutrientes, no tiene pesticidas y no nos va a ocasionar daños a la salud.
Oye, ¿qué es eso de la inocuidad tú? Perdóneme la ignorancia.
Es que cualquier alimento que consumamos no nos cause ninguna enfermedad. Y a lo mejor primero lo asociamos con, bueno, puede traer algunos parásitos, ¿no? Y cólera. Pero es una gran diversidad de elementos, tanto químicos como biológicos, que nos pueden ocasionar enfermedades desde que vengan los pesticidas, toxinas que a veces se acumulan en el cuerpo, que los suelos estén contaminados y por lo tanto se lleguen a contaminar las plantas con plomo, por ejemplo. Entonces, evitar que desde que nosotros producimos hasta que llegan a nuestras manos como consumidores, los alimentos tengan contaminación o nos produzcan enfermedades es parte de la inocuidad.
Ahí tendrías las garantías que los feos y diversos pueden darte la señal de que no están maquillados, digamos, ¿no?
Claro, están más al natural, digamos. La fruta y verdura aquí, impecable, bellísima. Sería como la chica plástica de Rubén Blades. Y los otros alimentos que están un poquito, pues no tan con esa belleza exótica. No son perfectos físicamente.
Pero
son
con un gran sabor.
Son más naturales.
Nos hemos privilegiado, como decía Brenda, lo estético.
Claro.
Efectivamente, una manzana te puede durar 2 semanas o más, seguramente con elementos transgénicos y muchos de estos agroquímicos residuales, y que este privilegio tiene otros efectos en la naturaleza. ¿Cómo usan estos fertilizantes que terminan en el mar en efectos en la biodiversidad? ¿Por qué no nos haces una reseña de este ejercicio forense de alguien que usa nitrógeno y que termina en la cadena?
Yo creo que empezaría contándoles que la biodiversidad a lo mejor primero la imaginamos con bosques, plantas, grandes mamíferos, pero la biodiversidad es desde lo más microscópico hasta lo más grande. Y nosotros en un sistema de producción vamos a tener esta interacción entre los microorganismos y las plantas, que a lo mejor no vemos, pero está ahí. En el suelo, en esta parte que ya nosotros no vemos, hay una gran variedad de microorganismos viviendo, hongos y bacterias, que le ayudan a las plantas a poder fijar nitrógeno, fósforo, para que ellas puedan crecer y producir los frutos. Ese es el ciclo natural y nosotros lo podemos seguir manteniendo a través de la composta. Todo lo que no se lleva a venta al consumidor se puede compostar y regresar al suelo. Pero ¿qué pasa si en lugar de elegir este método de composta nosotros utilizamos fertilizantes? Los fertilizantes son muy agresivos y empiezan a competir con los microorganismos, por decirlo de alguna manera, y ya las plantas solo están utilizando estos químicos del fertilizante. Entonces perdemos esta variedad de microorganismos y cuando los perdemos a ellos, perdemos a otros más grandes, algunos ácaros, lombrices, hormigas. Empezamos a perder biodiversidad de los suelos y los suelos pierden sus características principales y el agua ya no puede penetrar, entonces ya no tenemos recarga de mantos freáticos, de acuíferos. ¿Y qué pasa cuando llueve o nosotros irrigamos los campos? El agua se escurre y obviamente llega a los ríos, a los mares, a los lagos y va con todos estos pesticidas.
A ver, espérame, espérame, Brenda. El agua ya no se va a lo profundo, no se va vertical, ¿no?
Exactamente.
Hasta el fondo, como para recargar los mantos freáticos. Y en lugar de eso, cuando riegas, el agua se va horizontal. Exacto. Es decir, se desparrama. Exacto. Y entonces se va yendo hacia los ríos, los lagos, los mares, y terminan contaminando nuestras aguas.
Así es, justamente así.
Y entonces tendríamos, por ejemplo, un pesticida en un filete de guachinango.
¡Ay, Dios!
Depende de dónde se haya obtenido el guachinango, pero sí, aparte podría llevar otros metales pesados que están en los mares.
Este productor agrícola que usó fertilizante, digamos, usemos uno que es más o menos común, el nitrógeno, que es uno de los fertilizantes más usados, digamos. Ese llegaría al lago, ¿y ahí qué pasa? En un lago cualquiera.
Ese exceso de elementos que tiene va a ayudar a que proliferen, por ejemplo, las algas. Y al haber muchas algas, otras especies no van a poder subsistir. Entonces, a lo mejor los peces que están ahí van a morir y solo vamos a tener un boom de algas que no vamos a poder controlar.
Porque ya no les da el sol. Además, si nacen demasiadas algas, ya no les da el sol a los peces.
Sí, y se agotan los recursos del lago.
¿Qué importante es el modelo de producción en la agricultura? Y mira que no le hacemos caso. La manera en cómo se cultiva, cómo la agricultura se ejecuta en un país, tiene un impacto directo en todo el ecosistema, en todo el medio ambiente. Pero fíjate, me puede afectar a mí aquí en el lago de Texcoco o en Xochimilco, pero al final termina teniendo una gran afectación en el mundo, porque no hay un ecosistema que esté separado de otro.
El caso icónico en el Golfo de México, en la desembocadura del río Mississippi, que es una de las áreas productoras de Estados Unidos más grande, a lo largo de los últimos años se ha visto una zona profunda del Golfo de México donde no hay vida. Es una zona eutroficada de estos agroquímicos que nos dice Brenda y que no hay vida. Un pozo negro profundo donde no hay ningún organismo. Entre otras cosas por esto que está refiriéndose Brenda y que tú acabas de decir, que es la escala de la producción agrícola no solo tiene estos efectos en ríos y lagos, en el mar, sino también en unas superficies de deforestación muy grandes, por ejemplo en Yucatán. En Yucatán nuestras selvas se están perdiendo como consecuencias de estos esquemas de producción ganadera, de maíz transgénico, aceite de palma. Y entonces lo que tiene son estas relaciones de deforestación, de expansión agrícola y de estas técnicas que traen, entre otras, fertilizantes y otro tipo de agroquímicos con más efecto en la salud.
Como que la gente sigue en la cosa de que lo que se vende en los grandes almacenes, entre más rojita y más estética se vea, es de mejor calidad y no tiene nada que ver con eso. ¿Qué hago yo como persona? Porque el tema es de política pública, de legislación, tiene que ver mucho con la postura de un Estado y cómo a lo largo de este tiempo nos han vendido lo agroindustrial como lo mejor, como el desarrollo, etcétera, y ya nos dimos cuenta que por ahí no va. Pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo persona qué hago?
Nuestras elecciones de compra son sumamente poderosas. Entonces, el que nosotros nos informemos qué estamos consumiendo y de dónde vienen esos productos es sumamente importante. A veces nosotros no sabemos el origen de las cosas, pero ya hay muchos productos que empiezan a manejar estos etiquetados de si fueron producidos orgánicamente, de qué comunidad vienen, de si son agricultura familiar a pequeña escala, si son de comercio justo. Que nosotros nos querramos informar es sumamente valioso, porque si nosotros empezamos a preferir ir con el comerciante local que sabemos que tiene su parcela, que va a producir, está perfecto, pero si no tenemos esa opción y tenemos que recurrir a una marca grande, entonces que nosotros sepamos, esta marca es de comercio justo, esta no, consumo la de comercio justo, obliga a los otros productores a cambiar su modelo porque están viendo que ellos empiezan a tener pérdidas. Entonces, el poder ejercer ese poder de compra de no te voy a consumir si no estás de forma sustentable, si no tienes una producción que ayude a los ecosistemas.
Precisamente al respecto, vamos a escuchar lo siguiente.
Yo trabajo con pequeños productores de café orgánico. El café orgánico crece bajo la sombra de una gran diversidad de árboles. Se da en las zonas más biodiversas del mundo, pero sí hay una embestida de la agroindustria para producir otras variedades de café, como el café robusta, por ejemplo, que se da a pleno sol, un poco impulsados por las grandes transnacionales como Nestlé, etcétera. Entonces están pues desplazando a los pequeños productores. Entonces la estrategia es conservar produciendo y producir conservando, y también con buenas prácticas agroecológicas, hacer todo un proceso de restauración y pues seguir trabajando con los pequeños productores organizados.
Ana Tejero, asesora de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca.
Todos los pequeños productoras y productores de café producimos café bajo sombra. Sin embargo, este nuevo modelo de producción que plantea la agroindustria pues viene de un enfoque de producción de café a pleno sol, lo cual para nosotros tiene un impacto ambiental importantísimo, porque tiene que ver con cómo la cafeticultura está ligada a la conservación ambiental desde la visión de las y los pequeños productores. Sin embargo, este es un modelo de producción que busca maximizar la producción, pero a costa de la destrucción de la biodiversidad. Tradicionalmente, cuando el café llega a México hace más de 200 años, se inserta en la planta de café debajo de los ecosistemas en donde en las regiones cafetaleras están presentes. Entonces, es bajo la sombra de un bosque alto o con varios estratos de sombra intercalados, digamos, que además de ser reservorio para la biodiversidad, también proveen de alimentos a las familias y, por supuesto, también conservan las aves y también todavía hay mucha de la gastronomía. Por ejemplo, hay también un reservorio de hongos, es decir, la biodiversidad del suelo también está presente. Podríamos hablar de un café de alta calidad si está basado en la explotación infantil, en la degradación ambiental, incluso en la violencia de género. Para hablar de la calidad del café tendríamos que pensar más allá de solamente el grano, sino quién produce ese café, bajo qué lineamientos.
Gisela Illescas, caficultora de Veracruz. Nescafé degrada el consumo y producción de café en México, en Sin Embargo, 10 de agosto de 2022.
Y si hay certificados, pero también nosotros podemos empezar a exigirlas, porque sí, justo no tenemos una forma muy clara, digamos, un código QR que pudiéramos escanear de todos los productos y que pudiéramos saber de dónde lo estamos consumiendo.
Ah, eso está bueno.
Y nosotros sí podemos empezar a exigir como sociedad.
O sea, es cuestión de fijarse las etiquetas.
En los que ya existen es cuestión de revisar etiquetas. Uh-huh. Y en los que no es justamente que nosotros empecemos a pedir que haya un etiquetado claro para los consumidores.
Y también creo que a veces no tenemos la información. A mí me sucedió hace poco saber que puedes hablarle al productor en Xochimilco, pedirle tu mandado, pues, ¿no?, de las verduras y frutas, y te lo envían a tu casa. O sea, también tendríamos que hacer como una investigación local. Si yo vivo en Monterrey, si yo vivo en Guadalajara, digo, los que viven en Tabasco, los que viven en Chiapas, en Oaxaca, tienen como mayor cercanía de los productos locales que las grandes ciudades.
Hay una tendencia muy grande de crear redes de consumo local. Y cada vez todas las ciudades están teniendo estas posibilidades de beneficiar a los productores locales que no tienen ese acceso al mercado y que hacen esfuerzos de protección de la biodiversidad. El caso de los productores de café en Oaxaca, los productores de vegetales aquí en la Ciudad de México, y así en otras áreas, en Jalisco, están estos productores que están ofreciéndole a los habitantes de las ciudades sus productos. Creo que en esta pandemia pasó mucho hubo estas redes solidarias de consumo y que en los esfuerzos era, tu producto sabe bien, es decir, está un poco picado por un organismo, lo cual es bueno.
Sí.
Que tenga la huella de un gusanito o una deformación.
Quiere decir que sí es renatural.
Es bueno. O sea, sí. Digamos que en esta tendencia que preguntabas de qué hacer, yo creo que podemos hacer una campaña de lo diverso, es decir, tipos de manzanas, tipos de peras distintas, de pepinos distintos, y feos son buenos.
Exacto. Y de temporada.
Y de temporada.
El consumo de temporada es ideal.
Entonces, consume local en términos de las redes locales y los productores que están en la sierra de Sonora o en el valle del Yaqui, esos son buenos. Si en la trazabilidad podemos tener políticas públicas de esto es regenerativo, pues está todo dar. Y si me preguntas, buenos contra feos, o bellos contra feos, y insectos en el parabrisas como muestra de que vamos avanzando.
De acuerdo. Oye, Brenda, ya para cerrar, yo persona tendría que buscar más estos productos locales. Y la otra, tendríamos que cuidar también a los polinizadores. Es decir, aunque yo no tenga un gran jardín, yo no tenga un bosque, yo vivo en un departamento, pero sí puedo tener unas macetitas con lavanda, con una serie de flores que ayuden a estos polinizadores, que igual puede ser un colibrí, una abeja, y por favor, a los murciélagos, ¿no? Los búhos, que incluso también creo que son importantes. En fin, un montón de aves. ¿Qué hago yo también para eso? Porque, por ejemplo, algo que se estila mucho en las ciudades, que me parece terrible, es que les ponen bebederos a los colibríes con agua azucarada y termina desnutriéndolos y pues afectando la polinización en lugar de poner unas macetitas con lavanda. O sea, ¿cómo aportamos?
Yo creo que depende de la región en la que estamos. Ahí sí nos toca informarnos de qué planta pertenece ese lugar, justo para que nosotros apoyemos la biodiversidad de la región en donde vivimos. Y sí, tener con una macetita es suficiente, pero obviamente si a lo mejor hay un balconcito, una ventana donde podemos tener 3-4 especies diferentes de plantas para que diferentes polinizadores las visiten, eso es ideal, ¿no? Tantita agua con piedritas para que no se hundan los insectos y no puedan realmente tomar agua, pues es lo ideal. Y sí, siempre pensando en qué especie debe de ser de mi región para no introducir otras y que nosotros podamos justamente impulsar a los insectos, a las aves, a los mamíferos también de nuestra región para ayudar a conservar la biodiversidad.
Pues los jardines polinizadores que están haciéndose, creo que todos podemos exigir a nuestros municipios, directivos de parques, que empiece a haber plantas locales, jardines, claro, que ofrezcan a los polinizadores las plantas locales.
Bueno, pues ha sido todo un placer. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias, Cuauhtémoc. Nos quedamos con una gran lección. Los insectos son muy importantes para polinizar, entre otros animales. Necesitamos recuperar y regresar a los productos locales por sobre los alimentos agroindustriales, que incluso hasta vamos a tener una ganancia para nuestra salud y para el planeta.
Nos escuchamos de nuevo en el siguiente episodio de este podcast.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.